tarde, hora local. Cada sábado en el 101.9 FM y cable 102 FM para Vancouver. En www.citra.ca para todo el planeta. Y 700 AM para todo El Salvador.
El show de Leo Ramírez. El show de Leo Ramírez. En el 101.9 FM. En el 101.9 FM. Vancouver, Vancouver, Canadá. Bienvenidos. Bienvenidos.
Buenas tardes, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bien en este nuevo fin de semana. Hay tantas cosas de las cuales vamos a conversar este día, esta tarde, porque definitivamente hay que saber qué es lo que está pasando en El Salvador, ese pequeño país, esa pequeña nación centroamericana que está tan plagada de problemas. Así que vamos a conversar sobre muchas cosas que han ocurrido esta semana. Una de las cosas importantes es el hecho mismo de poder darnos cuenta que en España, en una corte internacional, posiblemente sea enjuiciado el expresidente Alfredo Cristiani. Bueno, esas y otras informaciones vamos a estarlas dando a conocer. También vamos a conversar acerca de lo que es la final de el fútbol en el sur de África 2010. Vamos al teléfono. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Leo Ramírez. ¿Cómo está todo por allí?
Maestro, hemos estado extrañándolo. Y estaba leyendo la nota que me envió vía correo electrónico y realmente eso fue poema, maestro, eso fue un poema al fútbol. Así es que, bueno, de repente nos cuenta, maestro, cómo fue esa inspiración.
Sí, un saludo para todos los radioescuchas del programa de Leo Ramírez, ¿verdad? Y ahora, pues, realmente los ocho amigos que llegaron de Latinoamérica, pues prácticamente han desaparecido de la final. Se quedaron los cuatro jinetes del apocalipsis, pero veo que el apocalipsis le llegó antes del tiempo. Teníamos muchas esperanzas en Argentina, en Brasil, pero realmente vimos de que parece que en el caso de Argentina, la estrategia de Maradona no funcionó. Muy buenos jugadores, pero desafortunadamente Maradona siento careció de una estrategia que le hubiera permitido a Argentina estar en la final. En el caso de Brasil fue al revés. Dunga le imprimió la estrategia equivocada al equipo brasileño, el equipo brasileño que siempre se ha caracterizado por esa magia de esa samba, ¿verdad? Esa samba carioca que ha inspirado a muchos países, careció de esa creatividad en el medio campo, a pesar de que se mencionó de que Ronaldinho no tenía la forma o el deseo de estar en el equipo. Creo que hizo falta esa creatividad de Ronaldinho en el medio campo, a pesar de que no está tan joven como los otros jugadores, pero con la ayuda de los jugadores que tiene Brasil, pienso de que la creatividad de Ronaldinho faltó en este equipo brasileño. Si Ronaldinho y Ronaldo, probablemente, aunque Ronaldo sí ha estado muy fuera de forma, yo pienso que las cosas hubieran sido diferentes en Sudáfrica.
O sea que los brasileños se quedaron con las ganas de ser campeones por sexta vez, pero serán los anfitriones del próximo mundial allá, creo que es en Río de Janeiro, ¿verdad?
Sí, en Río de Janeiro en el 2014, tienen una responsabilidad mucho mayor, ¿verdad? Ya que van a estar ante su afición, y podemos ver ahora que, a pesar de que el equipo alemán perdió, el equipo alemán es un equipo muy joven, con gente que promete, con gente que está en esta Bundesliga, en la liga alemana, ¿verdad? Y que todos juegan, pues, en el mismo ambiente, se conocen. Pienso que Alemania, no hay que descartarlo, va a ser un contendedor muy fuerte dentro de cuatro años para la final de la Copa del Mundo. Pero regresemos a lo que ha pasado, ¿verdad? Desafortunadamente, el sábado pasado, había muchas esperanzas porque estaba el juego de Argentina contra Alemania, si regresamos, ¿verdad?
Claro.
Paraguay contra España, Brasil contra Holanda y Uruguay contra Ghana, ¿verdad?
Sí.
Así es de que sí, realmente, a pesar de que Uruguay pasó a la siguiente ronda, a la ronda de los octavos de, perdón, de los cuartos de final, sí hubo realmente mucha tristeza en los latinoamericanos por la manera en que Brasil y Argentina fueron eliminados, especialmente Argentina, ¿verdad? Nunca esperábamos que Argentina sufriera una debacle de esa naturaleza en unos cuartos de final de la Copa del Mundo, ya que prácticamente Argentina fue silenciada por la artillería alemana, ¿verdad? Como lo mencioné en este correo electrónico.
Sí, sí.
Los argentinos trataron de hacer bailar el tango a los alemanes, pero los alemanes los destruyeron, ¿verdad? No vimos ese empuje, Messi, Tevez, entonces Higuaín, todos los jugadores argentinos, no sé qué pasó realmente. Como le dije, la novena sinfonía los durmió totalmente, ¿verdad? Y ellos quedaron, no pudieron ni siquiera anotar un gol. Y Argentina quedó eliminado, ¿verdad?
Sí, sí. Yo creo que Maradona tenía jugadores de mucha calidad y experiencia en el banco. Y cuando veo la lista, me doy cuenta de que los recursos que tenía no los empleó como debió haber sido. Y creo que eso fue un error. Y como lo comentábamos al principio, la falta de experiencia de Maradona como técnico, pues quedó evidenciado cayendo 4-0 ante el equipo alemán.
Claro, y lo mismo vemos que lo que pasa con Dunga al perder Brasil, ¿verdad? Brasil pierde también esa creatividad en el medio campo. Holanda, es cierto, metió esos goles, un gol no era muy bueno. El primer gol fue un error tanto del portero como del defensa, ¿verdad? No se pusieron de acuerdo.
Sí.
Y el gol entró. El segundo gol, el gol de cabeza, sí, no lo podían detener. Pero tuvieron casi medio tiempo para empatar y ganar. Y ahí es donde precisamente se ve la calidad de los campeones del mundo, ¿verdad? Podemos regresar cuando jugó Alemania contra en el 70 en
México.
Esa capacidad para regresar. No la tuvo Brasil, no tuvo ese empuje para decir vamos a empatar y ganar este juego. Brasil se perdió, y yo pienso que se perdió nuevamente por Dunga, ¿verdad? Por esa estrategia que no sé, Dunga había mucha frustración y se pudo ver, nunca habíamos visto que jugadores brasileños golpearan a los otros jugadores.
Sí, sí, es cierto. ¿Sabes? A Bob Lenarduzzi, que fue uno de los integrantes del equipo canadiense que participó en el Mundial del 86, dijo que Brasil, en un comentario en una estación de radio local, que Brasil no había perdido porque Alemania, Holanda fue mejor, sino que Brasil se derrotó él mismo, porque perdió el control, perdieron los estribos y no pudieron remontar el marcador que les era adverso.
Claro, un gol no es nada, ¿verdad? Ellos tienen el talento, tienen la gente, pero desafortunadamente en este caso hizo falta la estrategia para que trajeran nuevamente esperanza, para que de veras se moviera esa selección brasileña, ¿verdad? Y empataran y posteriormente ganaran el juego. Así que yo pienso que fue acertada, que a Dunga pues se le tenía que haber removido de ese cargo antes de que comenzara el Mundial, ¿verdad?
Claro, yo creo que Brasil todavía continúa con el problema de arqueros. Creo que en los dos goles el portero tuvo mucho que ver. En uno básicamente fue contra su mismo defensa y se produjo el autogol, y en el otro pues básicamente cuando tuvo que haber salido sí, no lo hizo. Y creo que Brasil siempre ha tenido ese problema. No hay porteros que pues estén al nivel de los jugadores de campo por alguna razón.
Y algo que comentábamos es que Brasil siempre ha tenido jugadores de la talla de Babá, de Rivelino, de Zico, de Pelé y de otros jugadores.
Garrincha.
Garrincha, que han definido, pueden definir el partido. Y eso es lo bonito de los campeones, ¿verdad? O de los equipos que llegan a la final y ganan un campeonato. Que no importa que el marcador sea 2-1, 3-1, ellos definen el partido en cualquier momento, empatan, ganan, siguen adelante, pero nunca pierden esa confianza y esa creatividad, y se comienza a ver cuando comienzan a poner presión sobre el otro equipo, ¿verdad? No importa cuál sea el marcador, se mira la presión, se mira la creatividad, y los goles llegan de cualquier ángulo, de fuera del área, y ahí se demuestran los campeones del mundo, ¿verdad? Así es de que en este caso, pues, tanto Argentina como Brasil, con un elenco de estrellas, con mucho talento entre sus jugadores, ¿verdad? Vemos de que la estrategia de los entrenadores no funcionó, ¿verdad? No funcionó, y pues nos quedamos con los deseos de verlos mañana a las 11:30.
Y hablando de mañana, el día de hoy, antes de hablar de mañana, el día de hoy Uruguay cayó 3-2 contra España. Me gustó mucho el gol de, creo que es de apellido Forlán.
Sí, Forlán.
Forlán, qué golazo, maestro.
Forlán, claro, fue el que ha estado salvando a Uruguay, pero nuevamente, lo que tú mencionabas, regresamos a los porteros. El portero de Uruguay fue un desastre.
Sí, definitivamente.
Yo siento de que, lástima, ¿verdad? Porque jugaron muy bien, ese talento de Luis Suárez, Cavani, Forlán, pues merecían continuar, ¿verdad? Tienen un equipo muy bueno que ha respondido, a pesar de que ellos no estuvieron en el grupo de la muerte con Argentina y con Brasil, pero jugaron muy bien, ¿verdad? Y merecieron llegar a las semifinales. Y en este caso, pues, al juego por el tercer y cuarto lugar, yo siento que con un mejor portero, ellos habrían tal vez derrotado a Alemania.
Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, Wilson, y regresamos en un segundo.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano.
5:12.
Gracias, Connie. Vamos a poner esto de nuevo.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano. 101.9 FM.
Esas son nuestras nuevas viñetas, Wilson. ¿Qué te parecen?
Es muy buena. Estuve un poco de dificultad escuchando la radio por el teléfono.
Ah, ok. Bueno, lo vamos a poner de nuevo, ¿ok?
Sí, gracias.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano. 101.9 FM.
Ahora sí. Ahora sí lo escuchaste, maestro.
No sonaba nada en mi celular.
Ok, bueno. Sigamos entonces con el análisis de deporte. Y el día de mañana, ¿sabes? El pulpo alemán, que los alemanes ya se lo quieren dar en ceviche, maestro, porque ha escogido a España para que gane la final. Ha dicho que España va a ganar, bueno, no ha dicho porque no habla, ¿no? Pero escogió el pulpo, el cuadrito que se refiere al equipo español. Así es que los españoles, posiblemente si el pulpo acierta como siempre lo ha hecho, creo que no va a haber ningún problema para mañana, ¿verdad?
Sí, con relación al partido de España, nuevamente la creatividad, lo cual el fútbol se conoce como el juego bonito, esa creatividad no va a estar presente en la final, aunque sí creo que Holanda tiene un juego muy vistoso, pero los equipos europeos se caracterizan en este caso por tratar de mantener el balón la mayor parte del tiempo y anotar, defender ese gol. No es el juego vistoso, el juego abierto que se muestra en Latinoamérica, va particularmente en Sudamérica. Así es que eso va a estar ausente mañana de ese juego, a pesar de que tanto España como Holanda tienen jugadores muy buenos, pero nos gustaría ver un juego más vistoso, un juego abierto, un juego en el que los goles se repartan, se den como un tributo a esa afición que va a estar en Sudáfrica mañana, en ese estadio de Nelson Mandela, ¿verdad? Así es de que me gustaría de que se rindiera tributo a un equipo que ha sido consistente en todo este mundial en Sudáfrica, y ese es el equipo de la naranja mecánica, ¿verdad? Esa naranja mecánica ha funcionado, ha llegado bien aceitada, esos jugadores han dado todo. Yo pienso de que la celebración ha comenzado en Ámsterdam, en Rotterdam y en todos los lugares holandeses, aunque ellos no ganen, ¿verdad? Ellos están ahí dispuestos a luchar hasta el final.
Fíjate, Wilson, que alguien escribía un correo electrónico y decía, por honor no vamos los latinoamericanos con España, y se refiere a todo lo que ha pasado a través de la historia. Y yo le decía, está bien, por honor no vamos con España, y está correcto, pero también por honor no vamos con Holanda, porque fueron los que establecieron la segregación racial en Sudáfrica. Sí, entonces ninguno de los dos, yo creo que quien debería de ganar sería la Alianza, maestro.
Claro, la Alianza, ¿verdad? Y vamos a llevar al Mago González a jugar al Mundial de Sudáfrica. Sí, yo siento de que entre España y Holanda, pues, si le tomo las cuestiones políticas, ninguno de los dos debería estar ahí, y tampoco Alemania, ¿verdad?
Claro.
En este caso, cuando nos referimos a la parte deportiva, siento de que sí, que Holanda tiene un juego más vistoso, un juego más abierto, están dispuestos a sacrificar y a remontar esos marcadores adversos. Yo me inclinaría por Holanda, pero probablemente en el juego contra Alemania ellos demostraron de que los alemanes quedaron con un concreto en los pies y no se movían en esa cancha, ¿verdad?
Sí, sí.
Un juego completamente diferente al que Alemania jugó contra Argentina. Yo siento que Argentina es un mejor equipo que España, pero nuevamente España tiene esa estrategia en la dirección técnica que Argentina no tuvo, ni tampoco Brasil. Así es de que si hay un juego cerrado y únicamente se está esperando en un marcador al final, yo pienso de que probablemente España sea el ganador, aunque particularmente a mí me gustaría de que Holanda fuera el campeón.
El partido está programado para las 12:30 hora del Pacífico. ¿Será ese el horario? No, dice tiempo de la montaña, 12:30, o sea que estaríamos que iniciando el partido alrededor de las 11:30, maestro.
Sí, a las 11:30 de la mañana es la cita para que la naranja mecánica se enfrente a la rumba catalana, ¿verdad? Así es que vamos a ver a los Gypsy King allí.
A los Gypsy King dando música así tipo flamenca, maestro.
Claro, el bamboleo que hizo a un lado a la furia alemana, ¿verdad? Esa ¿cómo se llama? Esa selección teutónica que se convirtió en antineutrino y fue totalmente aniquilada por España. Pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? A ver si esa estrategia española funciona, pero como dije, Holanda es un equipo abierto, dispuesto a remontar cualquier marcador. Vamos a tener un juego mucho más vistoso que el que tuvimos ahora entre Uruguay y Alemania, a pesar de que no podemos hacer a un lado a Uruguay. Uruguay con un mejor portero estaría en una situación diferente, porque tanto Diego Forlán como Luis Suárez son muy buenos jugadores, ¿verdad?
Claro, entonces Wilson Escopeta Muñoz, estamos realmente agradecidos por haber compartido con nosotros la cobertura y el análisis de este Mundial de Sudáfrica 2010. Esperamos que cuando sea el de Río de Janeiro también estemos en contacto para poder analizar. Viene el Mundial Sub-20, viene el Mundial de Fútbol de Mujeres también. Así es que vamos a estar pendientes para ir analizando estos eventos deportivos que tanta pasión despiertan entre la comunidad latinoamericana, Wilson.
Gracias, don Rosalío Hernández Colorado, por esto. hemos estado aquí en el Mundial de Sudáfrica directamente desde donde las emociones surgen. Hemos visto esos colores vistosos, hemos visto esa alegría. Esta ha sido una celebración mundial realmente, maestro. Yo pienso de que la celebración de Sudáfrica, el deseo de salir adelante, los equipos sudafricanos, es cierto, muchos de ellos tienen muy buenos jugadores. Algunos de ellos es la primera vez que participan en esta Copa del Mundo. Yo pienso que para el dentro de 4 años vamos a tener muchas sorpresas, equipos con mucho más experiencia, bastantes de ellos con jugadores muy jóvenes. Brasil va a ser nuevamente una fiesta del mundo y esperamos de que Brasil despierte y lleve un equipo que merezca representar a Latinoamérica y que merezca llevar adelante esa alegría de los brasileños.
Correcto, Wilson, que tengas un feliz fin de semana y estamos siempre aquí activos en el show de Leo Ramírez.
Un saludo a Connie, un saludo a todos los radioescuchas y nuevamente que disfruten mañana el juego.
Muchas gracias, Wilson.
Hasta luego, maestro.
Son las 5:20.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano. El verano, 101.9 FM.
Bueno, vamos a darle paso a la música después de haber conversado con Wilson Escopeta Muñoz sobre lo que es el deporte, el fútbol específicamente de Sudáfrica 2010.
Hoy te vuelvo a llamar para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad. Y yo estoy consciente que soy a las solas, ha sido fuerte, pero el amor.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano. El verano, 101.9 FM.
Cinco y 5:24.
Tiene que pasar el tiempo para abrazar el olvido, para no extrañar momentos gratos junto a ti, para no seguir detrás de tus pasos. Me aturdo entre la gente y me acompaño. Tengo que aprender del cielo vive sin la estrella, porque este vivir sin ti me tiene en depresión. Y busco algún refugio entre mis libros, porque desde que te has ido ya no vivo. Perderte ha sido mi castigo. Prohibido es este amor prohibido, vicio que me obsesiona, que mi ser añora, que todavía mis ojos te lloran. Prohibido es este amor prohibido, qué tentación tan fuerte que me siento débil, que aún te amo y quiero hacerte mía. Prohibido, este amor es tan prohibido, me ha dejado un gran vacío, con la piel en el bolsillo y el alma sin olvido. Para no buscarte siempre, no te nombro por mi mente. Trato de vivir la realidad que sabe más, pero es inútil desandar contigo. Te pienso en el hotel donde nos vimos, que como amantes compartimos. Prohibido es este amor prohibido, vicio que me obsesiona, que mi ser añora, que todavía mis ojos te lloran. Prohibido es este amor prohibido, qué tentación tan fuerte que me siento débil, que aún te amo y quiero hacerte mía. Prohibido, este amor es tan prohibido, me ha dejado un gran vacío, con la piel en el bolsillo y el alma sin olvido. Piel en el bolsillo y el alma sin olvido.
Cinco y 29 minutos.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano.
101.9 FM.
Bueno, déjenme decirles que el diario Colatino publicó un artículo bien interesante y vamos a dárselos a conocer. Dice un documento en poder de Diario Colatino, detalla nombres de políticos salvadoreños vinculados estrechamente con el terrorista anticastrista Luis Posada Carriles, en los que se perfilan el expresidente Francisco Flores, Mario Acosta Hortel, Hugo Barrera, Rodrigo Ávila, Mauricio Sandoval y el español Ramón Sanfeliu, entre otros. El documento señala que las personas mencionadas forman parte de la estructura que Posada Carriles dejó plantada en el país. Asimismo, apunta a la familia Sanfeliu como miembro de estructuras relacionadas a actividades delictivas, vigilancia y escuchas por medio de estructuras ligadas a sus empresas, talleres Moltroc y Mecom. En relación al expresidente Flores, el documento detalla que el exmandatario está reorganizando una estructura del grupo llamado Omega, Omega 7, a través de la Fundación Internacional para la Libertad con sede en Estados Unidos, junto a Mauricio Sandoval y otros paramilitares de derecha dirigidos por un grupo de cubanos exiliados. Según la estructura que enraizó Posada Carriles en El Salvador, Mario Acosta fue el encargado de la protección y suplantación de identidad, al igual que Hugo Barrera. Posteriormente aparece el nombre de Francisco Chávez Abarca, quien ahora está siendo procesado en Cuba, luego de que fuera detenido por la policía venezolana. Posada Carriles también buscó ayuda en terroristas centroamericanos como los guatemaltecos María Elena González, Nader Kamal Musalam y Yadid Fernández, que fueron arrestados en marzo de 1998 en La Habana, Cuba. Nadel Kamal acusó a Chávez Abarca de haberle entregado explosivos, relojes y detonadores que posteriormente serían ingresados a la isla. En ese momento, según el informe, Arena, que se encontraba en el gobierno, se negaba a arrestar a Chávez Abarca. En ese punto, el documento señala al exministro de Seguridad, René Figueroa, como el responsable de no haber procesado al que ahora se encuentra en trámite de juicio en La Habana. Ataques contra presidente Chávez. La información señala que ha habido intentos de ataques al presidente venezolano Hugo Chávez. El intento más reciente fue planificado para que se ejecutara durante la celebración de toma de posesión del presidente de la República, Mauricio Funes. Esa es parte de la nota que ha dado a conocer, ha publicado el diario Colatino en El Salvador en relación a estos hechos que detallan nombres de políticos salvadoreños vinculados estrechamente con el terrorista anticastrista Luis Posada Carriles. 101.9 FM. Esta es música nueva en la programación. Se llama Bachata en Fukuoka. Juan Luis Guerra, ¿qué hora es, Connie?
Son las 5:31.
Lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo. Y crucé por Rusia con escala en Cuboca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka.
Sabor urbano punta.
El cielo, caminé la playa de Momochi, mi anhelo, y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka.
Bachata en Fukuoka es el nombre de esta canción, de lo más reciente de Juan Luis Guerra y su grupo 440.
26 minutos para las 6 de la tarde.
Estas son nuestras breves noticias.
Buenas tardes, estas son las noticias a esta hora. En Bogotá, la policía de Colombia capturó a Ignacio Garcés Grueso, un guerrillero de las FARC. condenado en ausencia a más de 50 años de prisión por el ataque a una base de la Armada en el año 2005, que dejó 16 muertos y 25 heridos, informaron hoy fuentes oficiales. Siempre en Bogotá, tres soldados murieron y otro resultó herido al pisar un campo minado que guerrilleros de las FARC instalaron en un paraje del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca, informaron hoy fuentes oficiales.
25 minutos para las 6 de la tarde.
En Changuinola, Panamá, los choques que desde hace 9 días enfrentaron a la policía y a los trabajadores del sector bananero en Changuinola, en el occidente de Panamá, se cobraron hoy el segundo muerto, mientras en la capital las autoridades detuvieron a más de un centenar de líderes sindicales. En La Paz, el presidente de Bolivia, Evo Morales, felicitó hoy a la selección de Uruguay tras finalizar el Mundial de Sudáfrica en cuarto lugar y dijo que, en su opinión, el mejor jugador del campeonato fue el delantero charrúa Diego Forlán.
24 minutos para las 6 de la tarde.
En Valencia, los restos mortales de la voluntaria María José Such, fallecida el pasado martes en un accidente de tráfico en la región peruana de Cusco, llegarán finalmente hoy por carretera desde Madrid a la localidad valenciana de Navarres, mientras que el entierro tendrá lugar el día de mañana. En Sao Paulo, el vicepresidente brasileño José Alencar, hospitalizado desde el miércoles por una crisis de hipertensión, será sometido mañana a un cateterismo para evaluar a una posible isquemia cardíaca, informaron hoy fuentes médicas.
23 minutos para las 6 de la tarde.
En Washington, la operación de 11 agentes infiltrados en Estados Unidos durante años al mando de Moscú es dinero desperdiciado que hace pensar en propósitos mayores debido a sus proporciones, dijeron hoy ex agentes de la CIA.
23 minutos para las 6 de la tarde.
Estas fueron nuestras breves noticias.
Más música en el fin de semana. El canadiense Alex Cuba. Esto se llama, ¿cómo se llama esto? Ajá, sí, sí, perfecto. Lo adivinó. Esto se llama Caballo.
Móntate en mi caballo, que marcha paso lento, cuando de frente el viento te tira de la cara, y el temor del mañana se esfuma en un momento, dejándote, por cierto, la luz de la esperanza. Montate en mi caballo, que no pide dinero. Montate en mi caballo, que no pide dinero. Montate en mi caballo, apúrate en el hecho, no escuches lo que el tiempo te diga con su espada. Cuando te falten ganas de amar con todo apego, trotando yo te llevo del monte a la sabana. Montate en mi caballo, en mi caballo montate tú, pa'lante trotando, sí, sí, pa'lante. Ven, súbete tú primero, no necesitas dinero, no. Caballo, caballo, ah. A inventarnos algo nuevo, trotando yo te llevo del monte a la sabana. Y si en la noche tienes la preocupación, si puedes llegar a la felicidad, ven, montate en mi caballo, no dejes pasar el tiempo, que esas cosas tienen su veneno, veneno. We'll be right back.
aquí carbonero. Móntate, 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 caballo,
móntate. 20 minutos para las 6 de la tarde.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano.
¿Te parece la viñeta, Connie?
Buenísima. Así como está de calientito afuera, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, vamos a ir a la línea telefónica a ver quién tenemos ahí en la línea telefónica. Buenas tardes.
Habla Roberto Vilés.
Maestro, ¿cómo estamos? ¿Estamos ya al aire?
Comunicándose con el mejor programa de música de la radio de Vancouver.
La estación oficial del verano, maestro.
La estación oficial del verano, correcto.
Qué bueno, maestro. Dígame, ¿qué le parece, digo, las cosas que están pasando últimamente en nuestro querido país, El Salvador? Hemos estado comentando acerca de la estructura terrorista que existe y que está enquistada en lo que es el Partido Arena. Y una nota que voy pronto a leer es que dos menores fallecieron a causa de comer tortillas elaboradas con semillas mejoradas que sirven solo para la siembra. El gobierno se desentiende, pero el hambre pudo más. No sé si usted ha leído esta nota, está en contrapunto,
sí, Roberto. Sí, leí esa nota. Sí, exacto, sí, la estuve leyendo precisamente, creo que ahora por la mañana, en contrapunto.
Sí, en contrapunto, hay tantas cosas que hacer, y bueno, maestro, dígame, ¿para qué somos buenos acá esta tarde?
Está bien lo de comentar sobre lo que está ocurriendo en el país, en nuestro El Salvador, más específicamente. Sin embargo, en esta ocasión le estaba llamando para anunciarle a la población latina sobre la actividad que se está organizando para el próximo 25 de julio para conmemorar o para celebrar, mejor dicho, el asalto al cuartel Moncada liderado por el comandante Fidel Castro en Cuba en 1953. Esto está organizado por la Asociación de Amistad Cubano-Canadiense, que por cierto es bueno recalcar de que es la organización de solidaridad con Cuba más antigua en Norteamérica. Fue fundada hace exactamente 49 años y el próximo año van a estar ellos celebrando el 50 aniversario de solidaridad con Cuba. Esto va a tener lugar en la cooperativa chilena, que es en el 3390 del Schoolhouse, a la 1:30 de la tarde, el domingo 25 de julio. Va a estar el presidente de esta asociación, Red Beaut, algo así, hablando acerca del aniversario, del tan importante aniversario para América Latina. Y van a haber también otra gente que van a hablar sobre el evento y sobre la asociación. Siente que esperamos de que todos los latinoamericanos que estén escuchando el programa pues se hagan presentes ese día, porque es uno de los días más importantes a celebrar de las actividades, digamos, revolucionarias en América Latina.
Sí, interesante, maestro. Esperamos de que la gente haya tomado nota y que pues atiendan esa actividad que se está llevando a cabo. Vamos a repetirlo, maestro. ¿Cuándo es que va a llevarse a cabo?
El 25 del presente mes, 25 de julio, a la 1:30 de la tarde va a comenzar en la cooperativa chilena, que es en el 3390 de la School Avenue, se llama la calle, perdón, yo dije School House, School Avenue. Eso es aquí en Vancouver.
Eso es en la ciudad de Vancouver, ¿verdad?
Sí, sí.
Okay. Bueno, interesante. Entonces, esperamos que la gente vaya, porque son temas bien importantes, son temas bien de actualidad y que realmente las personas necesitan estar informadas acerca de lo que está ocurriendo en el mundo.
Sí, perfecto, claro.
Sí. Bueno, maestro, entonces quedamos de esa manera y ya sabe, cuando usted necesite cualquier cosa acá en el programa, estamos siempre listos.
Sabemos perfectamente de que eso es lo que es el programa del show de Leo Ramírez, un espacio abierto, una puerta abierta a la comunidad latinoamericana, y no solo la comunidad latinoamericana, se ha demostrado de que es posible ir más allá, ¿no? Y eso es el show de Leo Ramírez.
Muchas gracias, y maestro, lo dejamos con esta canción. Bueno, no con la canción, pero sí con esta viñeta que amablemente nos grabó nuestro amigo y colega locutor Herbert Crespin. Estamos en la sintonía de la estación oficial del verano.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano. 101.9 FM.
CITR 101.9 FM is proud to support the 33rd Annual Vancouver Folk Music Festival from July 16th to 18th at Jericho Beach Park. The festival brings a diverse lineup of artists from over 20 countries. Tickets are available at the festival box office at 438 Richard Street and at the following locations: High Life Records, Little Sisters Bookstore, Neptune Records, Banyan Books, and Zulu Records. Tickets are also available online at thefestival.bc.ca. The 33rd Annual Vancouver Folk Music Festival from July 16th to 18th at Jericho Beach Park.
Amelia's face hides behind the mask, sweating on the TV factory line.
13 minutos para las 6 de la tarde.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano.
Esta es la agrupación local. Candelaria. Bueno, ya Candelaria cambió nombre, pero en ese tiempo era Candelaria. Esto se llama Mariana.
Baila la sombra de Mariana en el andén. Mientras corría de las doñas del burdel, muertas de rabia se querían deshacer de esa negrita que las tenía sin vender. Querían conocer porque veían que tenía un no sé qué. Los que pudieron ver nos cuentan cómo fue su perdición. Mariana sale a bailar y con su magia
y no puedes dejar de mirar.
Y si la ves sonreír, sostente fuerte, porque
es muy probable que caigas para atrás.
Sale a bailar, la ves sonreír.
Pero una noche ya Mariana no salió. No, 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 no. Según rumores, algo extraño sucedió. Ellos desesperados preguntaron qué pasó. Se metió. No, no, no.
Mariana nunca volvió, un gran misterio nunca.
Nunca nadie supo pa' dónde cogió.
La gente quiso olvidar, la gente quiso seguir
barandando, pero no era igual.
Nunca volvió, quiso olvidar. Mariana nunca volvió, un gran misterio nunca.
Nunca nadie supo
volvió. La gente quiso olvidar, la gente quiso seguir
para nada, pero no era igual.
Nunca volvió, quiso olvidar. Nunca volvió.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano.
Verano. 101.9 FM.
8 minutos para las 6 de la tarde.
Muchas gracias, Connie, por darnos la hora. Connie, gentilmente, nos ha cedido el tiempo que usualmente le damos para su receta de cocina, para que podamos leer esta nota que se origina en San Salvador. Donde dos menores han fallecido a causa de comer tortillas elaboradas con semillas mejoradas que sirven solo para la siembra. El gobierno se desentiende, pero el hambre pudo más. La nota es escrita por Magdalena Flores y se origina en San Salvador. Aquel día, quizás como muchos otros días, la familia Siliesa, residente del cantón Las Cañas, Oyapango, no tenía nada para comer. El jefe de hogar, José Segundo, decidió que su esposa cocinara un poco del maíz, semilla mejorada, que el gobierno ha donado a campesinos pobres y que sirve solo para la siembra. Para la familia Siliesar, de nada valió que las autoridades gubernamentales, previo a entregar la semilla mejorada, maíz tratado con veneno para que las plagas no dañen el cultivo una vez sembrado, advirtieran que dicho grano no era para el consumo humano. El hambre pudo más que la razón y decidieron consumirlo. Ante el hambre voraz de sus pequeños, don Segundo, de 60 años de edad, ordenó a su esposa que lavara bien el maíz para quitarle el veneno. Ante esta orden, Blanca recordó a su esposo las advertencias que le habían dado cuando les entregaron los granos. Sin embargo, él insistió hasta que ella accedió a cocinarlo y posteriormente a hacer unas tortillas. El resultado fue dramático y triste. Dos menores fallecieron y 5 resultaron intoxicados por haber ingerido tortillas envenenadas. María Alejandra y su hermano José Isaías, de 12 y 12 años, de 10 y 12 años respectivamente, no resistieron el veneno en su cuerpo, mientras que sus padres y otros hermanos aún están en recuperación. Este lamentable hecho ha generado consternación en diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, señaló que estos hechos no pueden ni deben ser vistos como un mero accidente. Tampoco puede responsabilizarse a los padres de los niños por lo ocurrido, indicó. Por su parte, Naida Medrano, directora del Centro para la Defensa del Consumidor, consideró también que esto demuestra la grave problemática de pobreza que tiene el país y que es necesario realizar políticas encaminadas a solucionar esa situación. El eje fundamental tiene que pasar por reconocer que nuestro país, El Salvador, tiene grandes niveles de pobreza, dijo Medrano. Es importante recordar que el 40% de hogares en ese país son pobres. Estas cifras de la encuesta de hogares de propósito múltiple indica ese porcentaje. Es increíble, ¿no?, que ante la situación de pobreza que viven muchas gentes en El Salvador, aproximadamente el 40%, la gente no tenga que comer y tiene que comer maíz que no es para el consumo humano.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano.
101.9. Es como luz errante que camina noche y día, que al pasar te sopla el viento y el deseo te ilumina.
Faltan 2 minutos para las 6 de la tarde y bueno, nos tenemos que ir y realmente pues los dejamos con esta, con lo que leyó mi esposo, pues bien triste realmente, y nos escuchamos el próximo sábado siempre a las 5 de la tarde y que pasen un feliz fin de semana.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano. Del verano.
Esto fue el show de Leo Ramírez en el fin de semana. Que la pasen bien. Nos escuchamos el próximo sábado a las 5.
El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón.